back for the night. Go back for the night. I feel good.
Y para ponerte de buenas, bueno, apoya a quienes veas desanimados. Ten siempre una voz de aliento para quienes se sienten derrotados. Apoya con tus palabras a los desalentados para que les infundas capacidad de superar frustraciones y sobrellevar angustias. Si hay amor en tu corazón, vas a poder transmitir confianza, apoyo y esperanza. Sobre todo, mejor, no te amargues y ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este jueves 28 de marzo.
Yo soy Alonso Rivero, muy contento de estar por aquí en este jueves, ya que apesta viernes, como todos los jueves, y pues muy contento de continuar en sintonía con todos ustedes.
Oye, Alonso, fíjate que hemos platicado muchísimas veces, bueno, en este programa, y ustedes me imagino que lo han escuchado, lo han leído, toda esta situación que vivimos de obesidad en México, pero
la vivimos,
pero en general, fíjate que se relaciona, tú piensas en obesidad y la relacionas inmediatamente con alguna cuestión de salud, ¿no? Es que la persona es obesa, no tiene buena salud, también, bueno, pues con toda la cuestión de autoestima, que ya hablaremos más adelante, pero algo que hay que ponerle y hay que ser muy realistas es la cuestión monetaria, es decir, ¿cuánto cuesta, qué tanto afecta a tu bolsillo el tener problema de sobrepeso o de obesidad? ¿Sabes cuánto debe de invertir una persona para vencer pues todos los estragos del sobrepeso y la obesidad?
Ah, o sea, no es solo lo que está invertido en no, la barrigota.
Que eso también.
Que también está, o sea, el que está panzón es porque le ha comido y le ha tomado, ¿no? Entonces,
pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto, bueno, pero ¿cuánto ha invertido esa persona? ¿Cuánto le ha costado? Pues fíjate que de acuerdo a los costos del mercado, las víctimas de este problema desembolsan, puede ser desde 2,300 pesos hasta 70,000. O sea, no hay un límite porque te visito todo lo que gastas. En dietas, 70,000, servicios...
¿Al mes? ¿O al baño?
Sí, ahorita te voy a decir cómo está. En servicios médicos, rutinas, ejercicios, intervenciones quirúrgicas. En contraste, para mantener un peso o una talla corporal aceptable, realmente, solo se requiere de una hora de ejercicio al día, una dieta saludable entre 50 y 60 pesos al día, ahorita lo vamos a ir viendo, entre el desayuno, comida y cena, ¿sí? Preparados o cocinados en casa. Ahorita vamos a ir desglosando esto, fíjate. Así como una revisión médica, una visita periódica al nutriólogo, te pueden sus honorarios promedian entre 450 pesos por sesión, aunque si los interesados cuentan con la atención del Seguro Social, del ISSSTE o de un centro de Secretaría de Salud, solo deben ser puntuales a sus citas, sí, porque no les cuesta. Una persona que sufre obesidad se ve obligada a desembolsar un promedio de 300 a 600 pesos mensuales en consultas y servicios médicos, de 900 a 1,200 pesos en fármacos y entre 200 y 300 pesos en la compra de alimentos para llevar a cabo una dieta. Entonces, ahorita vamos a comparar los alimentos, ¿sí?, cuando son de chatarra a cuando son, pues ahora sí que naturales. A estas cantidades hay que sumarle entre 400 y 2,000 pesos en la mensualidad del gimnasio, de la ropa deportiva, de una hora de rutina diaria, de ejercicios cardiovasculares. O sea, no, todo esto lo vas a sumar.
Y estás frito porque el asunto es que si comes como que para engordar, pues es caro porque estás comiendo mucho. Y si comes para enflacar, que es lo light, es más caro los productos light. Entonces, estás frito.
No, lo que hay que hacer es comer en el medio, o sea, la comida natural. Ahora, hay quien también tiene que llevar a la situación de una liposucción o la colocación de un balón, esto que ya te hacen para que no comas. Se debe sumar, bueno, eso sí te cuesta entre 40 y 70 mil pesos por cada una de las intervenciones. Por eso estos datos que yo te daba de 2,700 a 70 también, pues puede ser, ahora sí que no tiene,
claro.
No tiene. Destacó también, sin contar que hasta el 80% de los pacientes que acuden a un servicio médico formal antes, o sea, muchas veces ya que vas a una nutrióloga, ya que vas a un centro bajar de peso, pues antes, ¿verdad?, ya invirtieron en todos los llamados productos milagros, artículos para bajar de peso, que muchos de ellos no dan resultados.
Sí, para cuando llegas con el médico o el bariatra, pues ya traes encima una cantidad de pomadas, aceites, ungüentos.
Claro.
Y mil soluciones que has probado.
Es que no existe, sí, el tratamiento rápido, barato y sin ejercicio. O sea, todo el mundo lo piensa. Ahora, vamos viendo ya concretamente en cuestión de comidas, para que veas realmente lo que cuesta. Fíjate, el servicio de nutrición de la Unidad Médico Familiar 11 del Seguro Social alertó que la comida chatarra vale el doble más o menos de dinero respecto a la comida saludable. Vamos a ver por dónde. Un desayuno equilibrado que incluya fruta, proteínas, es decir, por ejemplo, un huevo, cereal y pan, cuesta un promedio de 20 pesos por persona. Luego, mientras que la comida y la cena, por ejemplo, le puedes poner una porción de carne, pollo o pescado, una taza de verduras, sopa, un par de tortillas o una rebanada de pan integral, solo requieren de entre 18 y 30 pesos respectivamente. Entonces, fíjate, ahora sí que ahí súmale. ¿Cuánto van? 30, 30, 60 y 20 son 80. En contraste, más o menos 80 al día es lo que gastarías si desayunas, comes y cenas fuera. Sí, o sea, bueno, fuera y al cocinando algo en tu casa. O sea, aunque no comas físicamente en tu casa, pero comida hecha en casa. En contraste, por ejemplo, dos gorditas o quesadillas, unas botanas, una lata de refresco y galletas dulces para el almuerzo cuestan entre 30 y 50 pesos. O sea, ahí ya se te fue gran parte.
Claro.
¿Sí? Y peor aún, si comes tres o cuatro tacos de carne al pastor o de guisado y un refresco de lata durante la tarde, hay que sumar 55 pesos al gasto diario de comida en la calle. Entonces ahí nada más súmenle. ¿Sí? Y ante este el panorama, pues ¿cuál es la recomendación? Es hacer un presupuesto, ¿sí?, para la despensa que incluya las porciones necesarias de proteínas, verduras, frutas y cereales. Entonces fíjate, si comes comida natural, como lo dijimos, estás hablando de 60, 80 pesos en las tres comidas. Y de la otra forma, nada más en dos comidas estás comiendo ya, estás gastando ya 105 pesos
claro,
diarios. Y eso, súmale a la semana, son 500 pesos. Por cuatro semanas son 2,000 pesos. ¿Sí? Más sábado y domingo. Entonces, ahí sí es mucho más cara lo que es la comida chatarra. Yo sé que a veces es difícil, pero es mejor cocinarlo en tu casa y llevarlo, ¿sí?, a la oficina o llevarlo a la escuela, y es mucho más barato.
Pero eso es lo más sano y lo más barato, el estar llevándote tu comida y comer por ahí, o evidentemente si puedes en tu casa. Lo que pasa es que con las distancias que manejamos en esta ciudad, ¿quién puede comer en su casa?
No, por eso digo que hay que hacer la comida en tu casa y te la llevas. Y esto, Alonso, como te preguntaba, esto es los gastos de personas. Pero si le calculamos lo que gasta, ¿sí?, el país, o sea, lo que le cuesta al gobierno, se calcula que son 80,000 millones de pesos anuales cuesta al país la atención del sobrepeso y la obesidad, aunque se estima que tal cifra crecerá hasta 150,000 millones en el año 2017 si no se controla y se reduce el número de casos.
Y
esto
es
fue
además
reportado por la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud.
No, y que todo esto, además de lo que cuesta, pues todos los problemas que se desenlazan, como platicabas al principio, que siempre cuando escuchas obesidad, pues lo relacionas a diabetes, a hipertensión, a todas estas complicaciones cardíacas y todo esto, pero al final del día no solo nos cuesta el proceso, no solo te cuesta a ti como persona, sino al final lo que se desencadena, que son este tipo de enfermedades, pues es un gasto también mayor, ¿no?
Gasto, y no hemos visto los aspectos psicológicos en niños, en adolescentes y en adultos. Bueno, Alonso, platícanos el día de hoy qué es lo que tú haces para sentirte bien y ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a cuidar tus pensamientos. Y es que hay que evitar los noticieros sensacionalistas, las novelas, revistas de chismes y las muertes. Hay que huir de estas pláticas destructivas. Cuando te vayas a quejar de algo, mejor piensa en que puedes ayudar. No te tomes la vida tan en serio. Recuerda que somos lo que comemos. Con lo que te alimentes tu mente, eso va a servir y te vas a convertir en eso para tu vida. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay más felicidad en dar que en recibir. Y esto es absolutamente cierto. La felicidad no está como un ente fuera de nosotros y se hace patente, sensible, cuando damos, cuando compartimos, cuando amamos. Por eso, si quieres ser feliz, aprende primero a dar y amar, y aprende de las cosas simples y sencillas que quizá puedan servirte. No esperes oportunidad, créala. No busques amor, dalo tú. No pidas amistad, mejor concédela. Vive pensando en las cosas que la vida te otorga, no en las que no te ha dado, porque ni siquiera has buscado las oportunidades necesarias. Y recuerda que los dones más valiosos son la paz, la alegría, el silencio, un buen libro, una buena canción, un gran amor, un buen recuerdo. Cada día, sin importar si el año comienza o está terminando, ya estás o estás justo a la mitad. Es un buen momento para recapacitar lo que estás haciendo, lo que piensas, lo que sientas y lo que quieres. Piensa que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Piensa en no ser rebuscado ni complicado. Piensa en lo que realmente vale la pena, que es lo que tienes dentro de ti mismo. Disfruta la felicidad que ahora tienes. Nadie sabe qué vendrá el día de mañana.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos con ustedes en Día a Día. Lástima a uno mismo es el tema del que vamos a platicar. Nos acompaña Margarita Cerviño, psicoterapeuta y psicóloga del deporte. Margarita, ¿cómo estás?
Lucía, muy bien, muchísimas gracias. Encantada de platicar con ustedes y feliz de empezar esta semana cortita.
Pues Margarita, bienvenida como siempre.
Hola Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye Margarita, hablábamos un poco desde el punto de vista de este tema de la obesidad, del sobrepeso. Decíamos que bueno, además de todas las repercusiones que tiene en la salud, también tiene repercusiones económicas y el tema también de la parte psicológica. Ahora, no me quiero enfocar nada más a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, sino esta lástima a uno mismo pues puede pasar a cualquier persona, no tenga o no tenga obesidad, pero ¿de dónde viene ese fondo? Porque es algo que pues que no nos están diciendo la gente, sino es un concepto que tenemos equivocado de nosotros mismos.
Sí, es un y además es un tema realmente complejo porque tiene muchas aristas desde dónde verlo. Por un lado, podemos también ver en la historia familiar los patrones de conducta y los patrones de respuesta que han tenido nuestros tutores o nuestros padres, y por ahí podemos encontrar algún tipo de respuesta o algún tipo de conducta que refiera precisamente a o que se refiere precisamente a este concepto tan a lo mejor tan limitado de uno mismo.
O sea, sí. Entonces, tiene que ver mucho.
Se convierte también pues en una copia, porque pues porque están modelando esa conducta y nosotros aprendemos a través del modelaje, ¿no? Esa puede ser una línea. La otra línea es precisamente la sensación, la autopercepción de no valía por comparación o por ausencia o por sensaciones y situaciones reales de abandono que nos hacen traducir este abandono no en términos de circunstancias ajenas, haz de cuenta, algo pasó, que una persona murió o se fue o se divorció o tal, sino por qué me pasó a mí particularmente, como si fuéramos el centro del universo, ¿no? Ahora, pueden ser como muchos puntos los que nos pueden llevar a esto. Y otra es la gran demanda de éxito que tenemos, ¿no? Hay una gran demanda de estar muy bien, de siempre estar sonrientes, de tener éxito en todo lo que hacemos. Y de pronto, cuando no tenemos precisamente esos estándares que se andan buscando, entonces de pronto esa imagen que tenemos de nosotros mismos se va deteriorando, se va adelgazando, y podemos justamente percibirnos como personas incapaces, como personas que no tenemos las herramientas para poder lograrlo. Por ahí más o menos van las cosas.
Ahora, ¿tú consideras, Margarita, que es algo, coincido contigo, que puede venir desde que éramos chicos y tuviste una familia, unos papás que constantemente te decían, bueno, no sirves para esto, o que viviste en un ambiente que te afectó, que te diste que no cuenta que no puedes hacer las cosas, pero también es algo que puede cambiar por algo en tu vida, que de repente eres un joven bastante seguro de ti mismo y de repente algo te sucede y ya en la edad adulta te vuelves inseguro, o generalmente viene desde pequeño?
No, bueno, las estructuras de personalidad desde el nacimiento se trabajan, de manera que cuando sucede algo en la vida adulta, tenemos una estructura que nos puede soportar o que nos debilita, ¿no? Depende de lo que hayamos tenido como experiencia. Sin embargo, hay situaciones que pueden ser realmente debilitantes. Ejemplo, una enfermedad que te discapacita, ¿no? accidentes que dejan secuelas importantes de algo que tú podías hacer y que de pronto ya no lo puedes hacer y tienes que estar variando todo tu estilo de vida, y que puede ser esta sensación de no sirvo para nada, qué lástima, que ya no puedo ser la persona que era, de manera temporal o de manera permanente, depende también del entorno. Mira, si hay un entorno que además también te pobretea, ¿no? Pobre de ti, sí, sí, pobre de mí. Pobre de mí, sí, sí, pobre de ti, ¿no? Que se va en un ida y vuelta, pues podemos entonces reforzar esta sensación de no valer o esta sensación de no esfuerzo. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias que se nos presenten, si tenemos una estructura sólida de personalidad que en casa nos han permitido pues este crecimiento más estructurado, como más sólido, en donde tenemos capacidades para lograr las metas que realistamente nos proponemos, entonces a pesar de los avatares, a pesar de las situaciones complejas, podemos entonces solventar esto sin merma permanente, sin lastimar permanentemente nuestra autoimagen.
Oye, Margarita, a mí me llama mucho...
Es un asunto que, vaya, la idea es irlo fortaleciendo todo el tiempo. Claro, de pronto pensamos, bueno, y si yo no tengo esta estructura, si yo recuerdo que en mi familia todos nos decíamos pobrecitos, no puedes, no tienes la capacidad, no sirves para esto, etcétera. ¿Cómo le hago ahora para trabajar este punto? Que sería como la tarea esencial, ¿no?
Margarita, a mí me llama mucho la atención esto que comentas de qué tiene que ver con tu entorno y cómo te traten, ¿no? Es decir, claro, muchas veces... A lo mejor, yo me acuerdo de una señora que me decía, bueno, pues es que la depresión de plano se me hace a mí una enfermedad, pues de gente con dinero, porque ¿cómo que me voy a sentir mal y entonces me siento triste y entonces no salgo a trabajar? Digo, pues no tengo esa oportunidad, tengo que salir a trabajar, punto, y se acabó. ¿Qué tanto tiene que ver entonces el entorno y las personas que te rodean para que acabes en este tema de ser la víctima, de tenerte lástima, o qué tanto eres tú simplemente?
Mira, tiene mucho que ver una cosa con la otra. Es cierto que el entorno refuerza, ¿eh? Cuando no tienes esta capacidad como para obligarte de alguna manera, como para decir, pues no tengo de otra, tengo que moverme, entonces tienes la oportunidad de enconcharte y de quedarte guardado, porque al final alguien te va a cuidar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? El que nos cuiden no significa que nos estén ayudando, pero el que no nos cuiden tampoco significa que nos ayuden, ¿no? Vamos a ver qué posibilidades tenemos y hay que utilizar las mejores posibilidades, no las poquitas que podamos tener o que no hemos descubierto más, ¿no? El entorno es requete importante, ¿no? No hay que tener como miedo a hablar de frente sobre situaciones que podemos vencer. Quiero ponerte un ejemplo, y bueno, les recuerdo que yo trabajo con deportistas paralímpicos, con gente con discapacidad, y si tú le dices a una persona, pobrecita, no vas a poder, pues es muy probable que no lo logre, porque no lo va a intentar, porque no va a tener los espacios para intentarlo. Sin embargo, si una persona tiene los espacios para intentarlo y tiene además pues la obligatoriedad de intentarlo, porque lo que tiene es lo que tiene que utilizar, entonces es más fácil que pueda dejar de sentir lástima por sí mismo. Si nosotros a una persona que tiene alguna discapacidad la tratamos como la pobrecita, la cieguita, la chuequita, la tal, la ta, pues claro que le estamos mermando sus posibilidades. El gordito, ¿no?
Claro.
O el es decir, todas estas como consintiendo un poco las cosas que nos están sucediendo. Mira, pobrecita, la dejaron. Mira, pobrecito, lo despidieron de la chamba. Estamos mermando la posibilidad de observar las posibilidades que sí tenemos hacia adelante. Entonces, creo que el entorno también es fundamental y es una dinámica que no para. El entorno y adentro, el entorno y uno mismo, el entorno y uno mismo. Y a veces el entorno, pues a veces el entorno no ayuda mucho. O no es, y te das cuenta que no ayuda mucho, ¿no? Y de pronto dices, bueno, es que yo necesito a alguien, amigos, a personas que me apoyen, no que me aplasten más, ¿no? Hablando de la obesidad, como hablaban ustedes hace ratito, ¿no? Esto de decir, hombre, pues no comas, mira, te va a hacer daño, pero cuando van a comer por alguna fiesta o tal, lo primero que hacemos es, pues una, ¿qué tanto es tantito?
¿no? Bloqueamos la posibilidad de que una persona pueda tener logros más importantes. Yo creo que si buscamos también en nuestro entorno quién nos puede favorecer y quién no nos puede favorecer, entonces nos recargaríamos con quien nos va a permitir tener mayor fortaleza y mayor potencial. No importa si no son nuestros papás, no importa si no es nuestra pareja. A veces la gente afuera no tiene estas herramientas para ver, pero si nosotros sí las tenemos, si nosotros nos damos cuenta que si nuestro entorno más cercano no nos ayuda, pues recárgate en los cuates. Si los cuates no ayudan, entonces recárgate en un profesional. Si, en fin, o sea, tenemos yo creo que muchas posibilidades como para cambiar la percepción y las creencias rígidas que tenemos respecto a nosotros mismos.
Bueno, ahorita que regresemos, Margarita, tenemos que ir a una pausa, así que nos des consejos muy prácticos para aquellos radioescuchas que estén en esta situación, que por alguna circunstancia o que ya venga de muchos años atrás, en este momento de su vida sienten lástima por sí mismos. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Continuamos platicando con Margarita Cedviño, psicoterapeuta y psicóloga del deporte, en este tema, lástima hacia uno mismo. Yo decía, Margarita, ahorita nos decías que pues si no tienes el entorno familiar hay que buscar fuera, y si no hay que ayudarse con algún profesional. ¿Qué pasa si alguno de nuestros radioescuchas dice ahora, pues sí, sí, la verdad me tengo lástima, no puedo salir adelante? Así que, ¿qué consejos prácticos nos podrías dar?
La primera es, si tú puedes reconocer que no puedes salir solo, estamos en el camino correcto. No quiere decir que ya vayamos muy adelantados, pero quiere decir que vamos en camino correcto. Ya nos dimos cuenta de algo que no podemos hacer, que no está en nuestras manos, por lo tanto, en las manos de alguien sí puede estar en ayudarnos. Entonces tenemos que comenzar a ubicar cuáles son como las áreas en donde nos podríamos dirigir. Observación. ¿Mi familia me podría apoyar? No, pues mi familia trabaja o está en otro lado, tal y tal, bueno, o tienen esta estructura también que me aplasta y tal, bueno, muy bien, por ahí no. Mis amigos no tienen tiempo, tal y tal, pues un profesional, pero no tengo dinero, ojo, ¿no? No nos bloqueemos tanto, porque les puedo asegurar que ni todos en la familia, ni todos los amigos, ni todos los profesionales están limitados para ayudar, ni por economía, ni porque no exista nadie. La primera pregunta que yo les invito a hacerse cuando se perciben como no valiosos o con lástima por sí mismos, etcétera, es de veras, nada de lo que hago es importante, nada de lo que soy es valioso. Esta pregunta, que parece muy simple, nos abre las posibilidades de contestar de manera distinta. Porque si recargamos esto, si subrayamos el nada, nada, nos daremos cuenta que no, que en algunas cosas sí nos sentimos mal, pero en las otras no. Y por ahí ya empezamos a adelgazar esa carga, ese costal tan pesado, ya le empezamos a quitar peso, porque no lo es todo. Pero cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos deprimidos, invadimos con ese sentimiento cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, primera pregunta, todo lo que hago es... está mal, no brillo para nada. Entonces la primera es explora un poquito por ahí, porque si encuentras que algunas áreas están bien, hombre, entonces descártalas de lo que tenemos que trabajar para empezar, ¿no? Digo, no es que las veas, veas las tres cosas que haces bien y digas, de aquí yo me pesco y todo lo demás no importa, no, hay que trabajar en las áreas que también están, que están muy flojitas, ¿no? Entonces, ya que tengo más o menos como detectadas las áreas, entonces, otra pregunta, de lo que pienso que está mal, ¿esto es realista? ¿Es realista? Es decir, vamos a suponer que una persona dice, no, lo que pasa es que a mí en cuestión de amor me va súper mal, yo no sirvo para el amor, yo no sirvo. Entonces la pregunta, el comentario, ¿es realista? ¿Realmente no sirves tú para amar? ¿O no sirves para valorar cómo te aman los demás? O hazte preguntas. Quizás encuentres con que seas amado, y sí te han amado, pero que en estos momentos no te sientes del todo, ¿no? Recompensado en ese ejercicio, y bueno, hay que trabajar en eso. Fíjate cómo vamos centrando los temas, ¿no? Centrando y centrando. Y la otra, que es muy importante, hay ayudas gratuitas, ayudas a muy bajo costo, en donde la verdad nos va a ayudar a salir más rápido. tenemos universidades que dan servicio psicológico a bajísimo costo como apoyo social, instituciones y asociaciones también psicológicas que dan mucho apoyo, y hay y por supuesto muchos profesionales que tienen esta capacidad también para poder hacer una parte de su trabajo, apoyo a la comunidad, y nos va a permitir a través también de esta visión objetiva del profesional o de esta visión objetiva del de afuera, ver realmente por dónde andamos adentro.
Claro.
Esto nos ayuda muchísimo.
¿Y qué tanto
ayuda? Yo creo que estas son las herramientas con las que podríamos empezar a manejarnos y podríamos empezar también a saber que la lástima a uno mismo es un depósito de energía que lo estamos dejando a un lado, que no estamos utilizando toda esa energía con la que sufrimos y nos repetimos hasta el cansancio que no servimos o que nadie nos quiere. Es un montón de energía que podríamos ponerla en nuestra recuperación, en cambiar creencias y en estar bien.
Ahora, Margarita, ahorita hablas de herramientas. ¿Qué tanto te puede llegar a ayudar o también afectar negativamente en cuanto al entorno? Por ejemplo, lo que lees, lo que escuchas, la televisión, los programas de radio. Eso porque conozco gente, ¿no?, que está en un estado ahorita de tristeza, de negatividad, y encima, ¿verdad?, está todo el tiempo leyendo y escuchando cosas que no le ayudan. ¿Ahí que habría que hacer a un lado eso?
Claro, por supuesto. Son de las primeras cositas, de las cosas más sencillas que tenemos que hacer. Si por algo estás pasándotela mal, por favor, no pongas canciones que te van a hacer que te cortes las venas. Si de pronto te sientes muy, muy mal por alguna otra cosa y lees historias dramáticas, pero ¿qué necesidad tenemos? El mundo sigue girando, pero en el mundo también hay cosas que son favorables. Si tienes la oportunidad de ver caricaturas, de ver programas, que no tengas que pensar mucho, palomeros, lo que sea, siempre te van a ayudar mucho más, porque tenemos que quitar el foco de atención hacia lo que de lo que nos duele, hacia un lugar que no sea, que no nos haga dar tanta vuelta en la cabeza, ¿no? Que nos permita encontrar unos espacios para despejarnos. Claro que hay que cambiar esta estructura, ¿no? Claro que si algo te duele mucho, la despedida de alguien, el que se fue alguna persona, por piedad, no tengas fotos en la cartera y no tengas cosas que te refuerzan todos los dolores que tienes.
Ahora, Margarita, claro, ahora a mí sí me gustaría también ver el punto de vista, porque apuntas a algo importante. Mucho viene del entorno familiar y de lo que vivimos de chicos. A ver, ahora, del otro lado, nosotros como papás, yo que tengo hijos, los que tengan hijos, sobre todo más chicos, ¿qué mensaje? ¿Depende mucho de nosotros el que nuestros hijos se sientan, crezcan seguros de sí mismos, que no tengan lástima hacia ellos?
Sí. Sí, desde luego, depende muchísimo de nosotros. Y una de las cuestiones que les pediría, a todos nos pediría, es que aprendamos a reconocer las acciones de los otros. El esfuerzo que los demás y que todos hacemos es un esfuerzo que tiene que ser valorado también. No excesivamente, vaya, si tú haces una tarea y de pronto te hacen fiesta nacional, ya no vas a poder entonces reconocer qué es lo que estás haciendo bien, de lo extraordinario. Pero qué tal que un chiquito, por ejemplo, un chiquito que está haciendo sus planas para hacer letras y tal, ¿no? Y hace unas planas que están, bueno, todas desorganizadas. Cuando las hace bien, le decimos, vaya, ya ves, que sí puedes. No, reconócele que lo hizo bien, porque es más fácil para los humanos repetir lo que nos es reforzado. Por lo tanto, si reforzamos lo que hacemos bien, repetimos las cosas buenas, pero si reforzamos lo que está mal, entonces repetimos las cosas que están mal.
Y es que curiosamente, Margarita, curiosamente estamos educados como un poquito por ahí, ¿no? Es decir, en las calificaciones, pues no importa si te sacas 10, importa si te sacas 5, y en las cosas que haces mal, pues importa corregir lo que haces mal y no fomentar lo que haces bien. Yo creo que es un poquito, va en contra de toda esta psicología que estás platicando, que pues desencadena en que a lo mejor te estés frustrando en decir, no, pues es que sí soy bien bestia.
Sí, que soy malísimo, sí. ¿No? Llegas de la escuela y te preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? Y tú dices, muy bien, fíjate, estoy platicando con mis amigos. ¿Cómo? ¿No estudiaste? oye, también es importante la socialización. A lo mejor también le fue bien en las clases, pero también es importante la socialización. Entonces, sí, son muchísimas cosas que de pronto reforzamos como negativas o reforzamos creyendo que estamos haciendo cosas positivas, pero en general no estamos apoyando al desarrollo de los chiquitos, al contrario, estamos más bien calificando constantemente el comportamiento de los demás o el comportamiento incluso de nosotros en función de lo que no hicimos tan mal, no de lo que hicimos bien.
Claro.
Lo calificamos en función también de nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad estudiar, es tu responsabilidad hacer las tareas. Oye, espérame tantito, ¿qué tal que me dices qué bien hiciste la tarea? Oye, hoy estuvo muy bien esta actividad que hiciste. Oye, desde luego que eso va a hacer que tú quieras repetir esa actividad.
Por supuesto, tiene
que
venir.
No que te cargues con la idea de la responsabilidad y de la cruz que debo de cargar o del sufrimiento que debo tener en la vida para ser una persona valiosa. Una persona valiosa es en la medida en que puedes reconocer que hay cosas que las hace bien. Esa es la autoeficacia. Nos sentimos bien y nos sentimos eficaces porque confiamos en lo que hacemos.
Claro, ese reforzamiento tiene que ser con nuestros hijos, en la pareja, en la familia. Margarita, te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas y también en dónde te pueden encontrar?
Claro que sí, pues yo quisiera decirles que es más fácil estar bien que estar mal. Es mucho más fácil. Solamente hay que hacer algunos cambios y bueno, constantemente hay que estar trabajando. Cualquier pregunta, información, lo que necesiten, por favor, nos deben hablar al 55 16 37 56 para estar un poquito mejor cada día.
Muchas gracias, Margarita, y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Hemos platicado sobre este tema de lástima hacia uno mismo y bueno, me gustaría, como nos decía Margarita Alonso, enfocarlo del otro lado. O sea, realmente me gustó esto que cómo termina ella. Es más fácil, ¿verdad?, ver lo bueno que ver lo malo que tenemos. Es decir, hacer las cosas bien es más fácil que hacerlas mal. Entonces, si nos vamos del otro lado de la moneda, y bueno, pues tendríamos que ver en los consejos, los pasos que tendríamos que seguir para pensar en positivo, porque como decíamos, es una reafirmación constante, ¿no? Decir, bueno, yo hago las cosas bien, tu pareja las hace bien, tus hijos las hace bien. Y bueno, se han hecho infinidad de estudios sobre este tema y se han analizado sobre todo a todas estas personas que tienen éxito en la vida, en el mundo de los negocios, en el ámbito profesional, laboral, y coinciden muchos de ellos en ciertas pues pautas, ciertas acciones que tiene cada uno de ellos. Entonces ahí les van a ustedes los 10 consejos de las personas de cómo hacer para pensar en positivo.
Bueno, pues primero, la forma de pensar es clave. Entonces, cómo piensas es determinante al respecto. Pensar positivamente en cada momento da una ventaja fundamental al respecto, que se debe de visualizar éxitos y no fracasos. Es decir, no sé, si tú tienes que hacer alguna actividad, tienes que pensar en que lo vas a hacer bien y no en que puedes fallar, ¿no? Se deben evitar a gente negativa y también los ambientes negativos porque tú eres lo que piensas.
Es que eso es ciertísimo. O sea, realmente tú llegas a un lugar, a una junta de trabajo y dices, me va a ir bien, me van a aceptar en el trabajo o me van a apoyar este proyecto, me lo van a aprobar. Inmediatamente entras, ahora sí que con una actitud mucho más positiva que alguien que va pensando, no me lo van a dar, me va a ir mal, ¿verdad? Hasta encontrar lugar de estacionamiento no lo voy a encontrar. O sea, la mente sí es impresionante. Segundo consejo para pensar en positivo: decide tus propios sueños y objetivos. Sé concreto a la hora de fijar tus objetivos. Por ejemplo, no digas, me gustaría empezar a hacer ejercicio este mes, sino voy a empezar a hacer ejercicio este mes. Haz un plan meticuloso y cúmplelo. Eso sí es interesante, o sea, poner tus metas muy, muy claras, pero cortas y en positivo. O sea, no decir, voy a hacer esto. O sea, realmente voy a actuar y es más fácil seguirlas.
Pues justo el siguiente es lo que tú comentas, y es que hay que pasar a la acción. Porque los objetivos por sí solos no tienen, la verdad, que ningún sentido si no se pasa la acción para que los hagamos realidad. Simplemente ponte a ejecutarlos sin vacilar, ya, sin poner excusas, sin poner pretextos. Y en el ejemplo anterior, pues bueno, por ejemplo, compra entonces ya tu ropa del deporte, apúntate en el gimnasio y controla el rendimiento creciente de tus dos primeras semanas, ya en concreto.
Claro.
Pasar a la acción.
Cuarto consejo, nunca dejes de aprender, nunca pares de aprender. Toma clases, lee libros, participa en grupos, adquiere nuevas habilidades continuamente, que es lo que nos apuntaba, ¿verdad, Margarita? ¿Sabes qué? Búscale afuera. Digo, te cuesta trabajo adentro o tu familia no te ayuda, bueno, busca un libro, busca un programa de radio, busca un programa de televisión, toma una clase, pero siempre aprende cosas nuevas, porque si no te estancas y lo único que estás viendo es aquellas cosas que no puedes hacer o que te cuesta trabajo realizar.
Bueno, también hay que ser persistente y trabajar duro. Muchas veces seguro has escuchado esta expresión que tiene que ver con que el camino al éxito no es un sprint, sino es un maratón al final del día. Y hay que mantener el objetivo.
¡Salud!
¡Ay, caray! Gracias. Luchar por él y trabajar muy duro de forma persistente, sin rendirte. Porque muchas veces a la primera que no te salen las cosas, ya tiras la toalla, como se dice en el...
No, y ya, box, ¿no? Y es algo que dura, ¿no? No es un trabajo que lo haces,
no, pues hay
de
que
inmediato.
Talacharle.
Y fíjate, aquí vamos a recomendarles a ustedes, hay que aprender a analizar los detalles. Obtén todos los hechos. Pide todos los datos, todas las variables claves. ¿Esto qué pasa? Te va a ayudar a tomar las decisiones más sabias. Aprende de tus errores, pero no dejes que te batan estos errores. Es decir, cuando tú vas a empezar a hacer un trabajo, para entrar a algo, a hacer nuevo, a un proyecto, hay que ver hacia adelante, decir, a ver qué pasa, cuáles son lo que me va a costar trabajo, cuáles son las variables que hay, y vas a ver que entonces te cuesta menos trabajo. Hay quien empieza algo y no sabe ni hacia dónde va, no sabe con qué obstáculos te vas a topar, y es algo que tenemos que ir siempre hacia adelante.
Otro consejo, hay que centrar tu tiempo y dinero. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí. Y es que cuando creas en algo, pon toda tu atención y energía en ello. No dejes que la gente te distraiga, porque muchas veces empiezas en una cosa y terminas en otra.
No temas ser innovador. Esto es algo que tendríamos que grabarnos todo. Y no innovador, a veces pensamos que tiene que ser alguien en la parte artística. No, puede ser creativo en cualquier parte. Sé diferente e intenta ser innovador. El mundo se mueve continuamente progresando. No pares tu mundo. Ten ideas propias sobre lo que tiene éxito, una idea. No sigas a la multitud, como dicen, todo, sí, lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces no le tengas miedo a probar cosas nuevas, a crear cosas nuevas. Hay que tomar ciertos riesgos en la vida. ¿Para qué? Pues para lograr metas.
Comunícate con la gente de forma efectiva. Una persona no es una isla. Hay que comunicar tus pensamientos y tus deseos de forma sincera. Anima a terceros a comunicarte de forma sincera contigo. Dile, pues a mí háblame derecho, a mí dime las cosas como son. Practica el entendimiento y la motivación con la gente, porque muchas veces lo que dices se presta a interpretaciones, o tú interpretas lo que te dicen, y al final del día, pues mejor hay que ser claros en la comunicación.
Bueno, son de los principales problemas que hay. Fíjate, Alonso, que en cualquier lado, tanto en la familia, en el trabajo, dices, bueno, no me entendiste, o la verdad no me expresé bien, o lo que te dije tú pensaste que era de diferente forma, y es increíble, ¿verdad? Porque estamos con ellos, estás hablando, pero sin embargo no te comunicas bien. Y el último de los consejos, fíjense, bien importante, cómo pensar en positivo. Actúa con honradez, toma la responsabilidad de lo que haces, nunca hagas trampas o mientas. Cuando hagas una promesa, manténla, cuando cometas un error, admítelo. Y esto es algo que la gente que tiene éxito es alguien que le da confianza a los demás, ¿eh? Y que no va por la vida, ¿verdad?, tratando de tapar sus errores, tratando de decir una mentira, que no lo haga. Entonces fíjate que es interesantísimo decir, ¿sabes qué? Tienes que ser honrado, aunque falles, pero ¿sabes qué? Pues me equivoqué y lo hago. Entonces vamos a mencionar rápidamente estos 10 consejos para ser un hombre, una persona o positiva. La forma de pensar es clave, acuérdate, eres lo que piensas. Decide tus propios sueños y objetivos, que sean concretos, que sean realistas y que no sean demasiado ambiciosos. Pasa a la acción, ¿verdad? Cuántas veces nos quedamos en las ideas, en las palabras y no las llevamos a hechos. Nunca dejes de aprender, sé persistente y trabaja duro, acuérdate, los trabajos fáciles no salen así nada más. Aprende a analizar los detalles, ¿qué acompaña a esa acción? ¿Qué datos, qué variables? ¿Qué obstáculos te puedes encontrar? Centra tu tiempo y tu dinero, aprovéchalo, acuérdate que el tiempo pasa volando y el dinero pues no vuelve. No temas ser innovador, comunícate con la gente de forma efectiva y el último de los consejos, actúa con honradez. Es decir, siempre sé una carta abierta. ¿Para qué? Para que los demás confíen en ti realmente y puedas acercarlo. Y a mí me gustaría pues englobar todos estos consejos a decir, el ser positivo o el estar rodeado de una personas positivas es totalmente contagioso. Si tú ves en una familia en que en vez de tenerse lástima unos a otros, lo que son gente que se anima, son gente que crea cosas, que inventa cosas, que se lanza, hay un ambiente positivo. Si tú eres una persona que eres negativa, inmediatamente lo vas a contagiar. Entonces, consejo global, pues júntate con personas que sean positivas y que te puedan ayudar a ser mejor cada día, en vez de estar pensando en lo malo que tienes, mejor vive pensando, ¿sí?, en lo bueno y en lo que maravilloso que es la vida, que diariamente te dan por ahí, como dicen, una página en blanco para escribir lo que tú quieras.
Así es.
Vamos una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da mucho gusto saludar. Está con nosotros en la línea Ari Jaktar. Ella es asistente de dirección de promoción y cultura del Auditorio Nacional. Ari, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Oye, bueno, pues platícanos, sabemos que pronto, durante el mes de abril, van a tener ustedes una obra, platícanos de qué se trata.
Mira, es un doble festejo que se va a realizar, de hecho, en Lunario. Estás festejando, bueno, primero que nada, los niños, que viene su mes en el mes de abril, y además la compañía teatral La Troupe, que es una compañía de teatro que se formó justo hace 25 años, está celebrando su aniversario. Entonces trae una obra de teatro que se llama Truperías, que es una serie de... Es una representación más bien de muchas cosas, tanto políticas como culturales, dirigida tanto para niños como para adultos. Es una obra que te va a gustar muchísimo, te diviertes mucho, la verdad es que te diviertes porque te sacan temas de actualidad, evidentemente, pero además dirigido para que los niños puedan comprender. Además tú como adulto comprendes este tema que estamos viviendo ahorita de política. Meten muchísima cultura, meten teatro negro, esto es decir, es un fondo negro, y entonces prenden todos los personajes, están animados con luces neón, entonces a la vez que los alumbran, se ve, bueno, maravilloso en escena.
Ah, entonces para toda la familia, aunque sea un tema político, porque a la hora que es político, yo no sé si a los niños les guste mucho esta parte.
Esta parte justo es lo que hace la compañía La Troupe, tratar de que los niños, o sea, dirigir a los niños comprender toda esta parte que a veces, en los que a veces no están inmersos, y que muchas veces no entienden. Entonces, ellos mismos crean la obra, son cuatro fundadores desde hace 25 años, ellos mismos crean obras, crean personajes, hacen entrevistas, hacen representaciones antes con los niños, ven si les funciona, si no les funciona, les preguntan. Es una obra muy interesante porque la compañía es muy interesante, digo, no por nada está cumpliendo 25 años.
Oye, Ari, y platícanos, muchas veces no estamos tan familiarizados con este asunto del teatro negro, en realidad que es algo innovador, es algo distinto, pero ¿en qué consiste?
Es un fondo negro totalmente, es decir, el escenario son solamente los personajes, todo el fondo es negro, los personajes son creados con colores muy llamativos, en el momento en que mueven la iluminación, en que se hace una iluminación especial para el teatro negro, se ve como si estuvieran volando estos personajes, como si estuvieran en medio. Ellos son solamente la escenografía, ¿me explico? No hay nada detrás, es solamente un cubo negro. Y entonces los colores son demasiado llamativos. Hay unos colores más fuertes, más claros, de modo que cuando la luz hace, incluso se forma un efecto ahí un poco con mucha dimensión.
Oye, pues qué interesante. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? Me decías que empezaba, estamos ya unos días de que inicie el mes de abril. ¿Cuándo empieza esta obra?
Se va a llevar a cabo los domingos 14, 21 y 28 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, que está justo en el costado frente a Campo Marte.
¿A qué hora?
Los domingos a la 1:00 p.m.
¿Y ya pueden ir adquiriendo sus boletos desde ahora?
Ya pueden ir adquiriendo sus boletos. Es, bueno, obviamente por mesa, entonces los niños a partir de 3 años.
¿Y a dónde se pueden dirigir, Ari, si están interesados en comprar los boletos?
en la taquilla de Auditorio Nacional o en un sistema Ticketmaster, en el sistema que quieran, o en la taquilla del Auditorio. Lunario también tiene su taquilla.
Ah, perfecto, y ya lo pueden ir. Entonces, a la 1:00 p.m, los domingos 14, 21 y 28 de abril. El tema, ellos para dirigirse, así nada más dicen, el tema
de...
Truperías.
El evento es así, Truperías, 25 años.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Ari, si nos repites nada más los datos para que nuestros radioescuchas puedan dirigirse y aprovechar esta obra.
Por supuesto que sí, es en las taquillas de Auditorio Nacional o de Lunario, que está al costado, enfrente de Campo Marte, los domingos 14, 21 y 28 de abril a la 1:00 p.m, son las funciones.
Perfecto, muchísimas gracias a Ari Yaktar, asistente de Dirección de Promoción y Cultura del Auditorio Nacional. Gracias, Ari.
Oye, pues ahí está otra opción más. Y fíjate que el Teatro Negro sí es una cuestión innovadora, sobre todo por este tema de las luces neón, que en realidad lo hace muy llamativo.
Y lo tienen que hacer, si es a la 1:00 p.m, imagino que es en el teatro
se
cerrado
por completo,
todo.
Uh-huh.
Oye,
sí,
pero para los niños oscuro. Se me hace que es algo que les puede llamar muchísimo.
Curioso la parte
la
de política, ¿no? O sea, de tratar de incluir un poco de la agenda nacional a los niños o en la manera de cómo lo ejecuten, pues habrá que ver cómo lo hacen. Me llama mucho la atención que toquen ese tipo de temas, que pues me parece que está bien.
Fíjate que yo cuando era chica, Alonso, no me acuerdo mucho, la verdad no tenías nada de idea de la política del presidente. Eso, y ahora pregúntale a los niños, están mucho más enterados, de hecho en las escuelas se maneja mucho ese tema, se habla en las familias, es algo que se ha abierto mucho más a la familia de lo que antes, ¿no?
Y es que yo creo que tienen que ver las formas. A mí cuando era chiquito a mí me tocó el asunto de que los domingos en el periódico venían caricaturas. Y en las caricaturas, pues los caricaturistas hacían alusión a temas de la agenda nacional. Entonces medio te enterabas, pero porque a mí me gustaban las caricaturas, ¿no? Entonces yo creo que la forma tiene mucho que ver en cómo tratar los temas. Y bueno, pues si esta es otra forma y una forma adecuada, pues va a estar a todo dar.
Y en familia, pues aprovechemos todas estas oportunidades que nos brinda la Ciudad de México. Y aprovecha, todavía falta, pero pues apartar con tiempo los boletos. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
En estas semanas de perdón y reflexión, queremos ofrecerte una serie especial para que vives el poder liberador del perdón. Hoy, como ocasión especial, te presentamos el volumen número 3 de la colección definitiva de Hombre Nuevo, con 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología que estarán a tu disposición para animarte cuando tú lo desees. Si el resentimiento ha afectado tu vida, si te han herido, si lastimaron a tus seres queridos y las culpas que no has podido olvidar, para una sana convivencia en la familia, en tu matrimonio o para limpiar tu vida de depresión y soledad, esta serie puede ayudarte muchísimo. Los temas que contiene, el primero de ellos, Vive como piensas o Piensas como vives, es una conferencia que tuve oportunidad yo de compartir con ustedes en el evento de Hombre Nuevo. El tema El bálsamo del perdón con Gustavo González Molinar. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Con Mario Guerra. Con el doctor Alfonso Reyes Subiría, el tema Las culpas guardadas. Con Margarita Cerviño, Aprende a vivir la libertad del perdón. El tema Perdona a tu pareja y salva tu relación, con Mercedes Elizundia. Con el doctor Luis Antonio de Alba, Enfermedades del alma. La ruta del perdón, con Bernardo Osorio. Cerrando círculos, Gustavo González Molinar. Y la última de ellas, Rafael Ayala, con el tema El poder liberador del perdón. Una serie que te permitirá comenzar ese nuevo rumbo que tanto has anhelado, eliminando sentimientos destructivos y superando todo lo que te está haciendo daño. Como promoción, fíjate muy bien, te la traemos a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio comercial. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 350 pesos. 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono 26-17-7642. 26-17-7642. Recuerda que es por tiempo limitado. El poder liberador del perdón te espera llamando al 26-17-7642. 7642. No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección de Hombre Nuevo. Los teléfonos 26-17-7642. Recuerda, para estas semanas de perdón y reflexión, la serie El Poder Liberador del Perdón es una colección de Hombre Nuevo y te está esperando. 26-17-7642. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿quién crees que es más listo, un perro o un chimpancé?
Yo creo que él, híjole.
Está difícil esa, ¿no?
Chimpancé, ¿no? Supuestamente.
Es que el chimpancé más bien se parece más a nosotros. Bueno, un dato curioso, el chimpancé es el único animal que utiliza herramientas, igual que el ser humano, porque todos los demás no, utilizan sus dientes y esas cosas, pero un chimpancé sí se ha visto que utiliza herramientas.
Pero también se dice que el perro es muy inteligente.
Así es, y es que, bueno, un estudio en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, se ubica, que publica la revista Plus One. Bueno, Catherine Hischhofer y uno de sus colegas han demostrado que los perros son más inteligentes que los chimpancés.
Ándale,
a la hora de interpretar gestos y llevarle a un humano el objeto en el que se señala. Para demostrarlo, los investigadores trabajaron con 32 perros y con 20 primates a los que les pidieron la misma tarea. La mayor parte de los perros respondieron al instante, mientras que alguno de los chimpancés fue capaz de entender la petición. Según los autores del experimento, a pesar de que nuestros parientes más cercanos, o sea, los chimpancés, no son capaces de entender las intenciones comunicativas de otros sujetos, sin embargo, los bebés humanos son capaces de interpretar este tipo de órdenes a partir de los 14 meses de edad. Pero yo creo que aquí es diferente, porque una cosa es amaestrear, que me parece que el perro es pues el animal que está más amaestrado, así como podría ser el caballo, que no tiene tanto que ver con la inteligencia, aunque sí. Y otra cosa es esta parte de a lo mejor un chimpancé no es inteligente para el asunto de los gestos, pero es más inteligente para otras cosas.
Exactamente.
¿No?
Como no, te y platicaba, es más natural.
Lo de las herramientas.
No, y es más natural. Al chimpancé no lo vas a maestrar, o sea, no lo educas tanto, no convive con
le
el
da
ser
igual,
humano.
Le das igual, el perro sí busca tu cariño.
Claro. Bueno, pues ¿no? siempre es muy interesante aprender estas cosas. Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa o cualquier otro de la semana o de fin de semana. Yo los invito a que se queden con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, mañana en Día a Día nos escuchamos con el tema de la pasión, ¿no?
Sí, Reliquias de la Pasión.
Así es, yo soy Alonso Rivero y les mando un fuerte abrazo. Y mi Twitter es @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.